si me entrevistasen hoy, el título sería Estoy contento, y a todos les chuparía un huevo, porque ¿a quién le importan las buenas noticias? Te quiero contar también, Leticia, que la razón por la que estoy contento tiene que ver con los invitados. Tuvimos a la hermosa Loli Molina con nosotros. Estamos, de verdad, felices y dichosos de haberla tenido
en
el
programa. Con esa voz, con esa persona.
Claro que sí.
Un placer, la verdad.
Y ahora es el momento de otra persona a la que yo admiro particularmente. De verdad que sí, me parece absolutamente destacado en todo lo que hace. Me parece que compone una de las compañías de humor más destacadas del país, que son los Bla Bla. Maravilloso.
Lo que nos hemos reído, ¿no? Cuando pudimos saberlo.
Tremendo. Y también me parece que lo último que yo vi novedoso, revolucionario y bueno en humor en televisión fue Cualca, lo último que yo recuerde, y él es parte fundamental, que actualmente está dirigiendo una obra que fui a ver, que me parece muy divertida y muy interesante como él. Estoy hablando de Carlos en el Centro, es la obra. Julián Lucero es el invitado. Julián, bienvenido.
Muchas gracias por la palabra. ¿Se escucha? No me escucho a mí mismo. ¿Sí, no?
¿Se escucha bien?
Ahí está perfecto. Sí, muy, muy lindo. Muchas gracias por lo que dices. Muy lindo Loli Molina recién cantando, hermoso.
Realmente muy lindo.
Qué bueno la gente que sabe cantar.
Qué bueno, realmente.
Porque lo hace, por lo menos.
Bueno, vos también lo haces en tus redes.
Como un...
Hermoso, igual.
De frula, sí,
contando un poco qué dicen las canciones de verdad, ¿no?
Sí.
Como el mago enmascarado de... El cantante enmascarado de Sin Codificar, no sé si recordás.
No.
Que era Yayo, con una máscara.
No,
cantaba en castellano las canciones.
Mirá.
Y delataba lo que...
No me acuerdo.
Lo poco que decían.
No, pero la gente que canta lindo me da mucho placer.
No
envidia, placer.
Placer, claro que sí. Eso de la envidia.
Y envidia también.
¿Por qué no?
Obvio que sí, obvio que nos da envidia. ¿Sabes qué nos pasa? A mí me pasa con la gente que uno admira, con los artistas, con los futbolistas, con quien corresponda, que uno siente que lo conoce al artista,
sí,
sabe cómo es. Y yo pienso en vos y te imagino un tipo, por ver lo que haces, alegre, vital, lúdico. Y el personaje Carlos, de Carlos en el Centro, es un tipo antagónico a lo que yo supongo de vos. ¿Cómo se construye un personaje aparentemente antagónico? A vos, Carlos, el personaje de Alan Sabás, que nos visitó hace poco, es un tipo apático, gris, ensimismado.
Sí.
¿Te conectan cosas con un personaje así?
Sí, yo obviamente tengo una dimensión también oscura y enroscada y ahí como decaída o gris o lo que sea. Sí, no, para nada me percibo como una persona exclusivamente divertida y feliz. Pero sí, creo que todos transitamos como momentos oscuros, ¿no? O cosas que uno no quiere decir, o no, cosas que se van amontonando ahí y después terminan siendo como nudos en el cuello, en la espalda o en una enfermedad o lo que sea, ¿no? Me estoy poniendo re heavy. Pero tengo una parte, sí, obviamente que no tengo esa vibración porque por suerte puedo ejercer la libertad, digamos, a hacer lo que me gusta, construir de forma colectiva, que un poco este sistema propone lo contrario, ¿no? El individualismo, ¿no? La meritocracia y toda la verga esta de no sé qué marca era la que hizo esa porquería, no me acuerdo.
Creo que era de auto.
Chevrolet o algo así, ¿no?
Sí.
Pero digo, todo apunta a ese lugar, que en un punto el personaje este Carlos es una víctima de esa estructura, ¿no? La construcción de la individualidad de repente te deja, cuando te deja en pelota, si no te la estás chupando a nadie que esté encima tuyo, perdiste, ¿no? Entonces un poco eso. Que yo también cada tanto hago laburos horribles que me prostituyo, obviamente.
Para vivir,
pero tengo un espacio de libertad que no sé si en el caso de usted será este lugar, pero está bueno que todos puedan tener ese lugar. Puede ser también trabajar con plantas, ¿viste? Pero algo donde uno no esté ahí alimentando una maquinaria perversa, ¿viste? Sino que es el ejercicio de la libertad así bien simple.
Me interesa lo que decís porque, bueno, algo de lo que yo tenía en la cabeza es que yo alguna vez leí, cuando vos recomendabas ver Carlos en el Centro, cosa que yo también recomiendo, los días viernes a las 21 horas en el Teatro Bravard, un hermoso lugar en la calle Gurruchaga, al 1113 exactamente, todo lo que queda de noviembre, las últimas funciones de este año, y también decías, porque además de ver la obra van a encontrar a un montón de seres humanos ejerciendo la libertad, justamente esto que vos decías recién.
Sí.
Vos sentís que en otras profesiones, por ejemplo, soy contador público yo, además de conductor de radio. ¿Sentís que un contador público no ejerce la libertad, por ejemplo?
Yo no ejerzo la libertad como actor muchas veces. Es decir, no. Lo digo como en relación a la decisión de la construcción de algo que uno... donde no median otras cuestiones, a eso me refiero. Pero sí, para mí cualquier oficio puede ejercerse la libertad. Y cualquier oficio hecho bien es un arte, ¿viste? Que yo estoy como muy a favor de una definición del diccionario de la Real Academia Española sobre arte, que es hacer bien cualquier cosa. Entonces, sí, hacer bien una torta es un arte, jugar bien a la pelota, hacer un masaje, tener un, una relación sexual buena con tu pareja libre es un arte, no sé, digo como...
liquidar bien ingresos brutos.
Eso es un arte total. Yo sin la ayuda de mi contadora estaría preso probablemente ahora. Pero digo, nosotros con los Blablas hace un par de años hacíamos funciones en las cárceles, ¿viste? Hacíamos un circuito así de cárceles con Urbano y Capital. Y hablábamos eso cuando terminaban las funciones, charlábamos y ellos decían, bueno, usted es un artista, no sé qué. Y nosotros le explicamos cómo era nuestra vida en ese momento, que sé yo, es como es. Es medio una boludez pensar que el artista es una persona separada de todos los demás, ¿viste? Como eso, hacer bien algo es un arte, ¿viste? Como la gente que conserva amistades sinceras es un arte también, ¿no? Digo, como uno le dedica tiempo, conciencia y un montón de otras cosas. Así que, eso. No sé esa pregunta, si me la hiciste o hablé al pedo de eso.
No hablaste al pedo, eso te lo puedo confirmar. Sí, no sé qué pregunta hice, pero no hablaste al pedo.
Sí.
¿Sabes qué? Yo estoy muy reflexivo.
Tengo el cerebro medio en siesta en este momento. O sea, hay una parte de mi cerebro que está dormido.
Y yo encima...
Domingo hasta ahora da.
Estoy hablando con un 15% de batería cerebral.
Bien, igual yo encima pregunto complicado a veces.
No, está bien, está bien, está bien.
Yo estoy en un momento de conflicto. Me abro yo, como bien, para liberarte.
Bien.
Me abro un poco. Sí. Estoy en conflicto con mi profesión.
Bien.
No creo que haya nadie que no esté en conflicto con sus cosas.
No, obvio.
Pero soy contador público, me gusta lo que hago, por momentos sí. No. Hago este programa, conduzco hace ya 5 años.
Qué bueno.
Nos va muy bien. No nos permite vivir de esto.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Al personaje de Carlos, en algún momento le dicen...
A vos te gustan los animales, le dicen, ¿no?
No, y también le dicen, sos un muerto. Y una de las razones o un argumento... Estás muerto. Tienen que ver con que el flaco eligió una profesión o desarrolla una actividad que le gusta menos que otras que hubiese hecho.
Que hubiese hecho, que también le hubiesen dado plata eventualmente.
Claro.
Obvio.
¿Soy un muerto? ¿Soy un cagón?
No, para nada. No. No, digo, uno está bueno detenerse, porque puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser un montón de una relación con seres queridos, no necesariamente con parejas estables. Hay un montón de cosas que están envenenadas o en una especie de inercia, ¿viste? Uno no se da cuenta, puede ser una adicción, puede ser un montón de cosas. Digo, en tu caso puede ser porque tenés, como me estás comentando, como en relación a tu oficio... este momento de crisis...
Que no lo siento un arte.
Que para mí está bueno, digo, igual observarlo, ¿viste? A mí me pasa que el cuerpo rápidamente me tira data grosa, ¿viste? Ahora estoy como una especie de desintoxicación de comidas de mierda porque estaba medio... me dolía la panza, no sé qué. Pero si yo me escabio, como frito, al otro día tengo una ampolla en la boca directamente, como es automáticamente el cuerpo me está diciendo, mira, esto te va a matar, hace algo. O si me la pego un día, al otro día, o si me la pego de escabio así borracho al otro día... me levanto con una angustia re heavy y entonces entiendo que mi cuerpo me está diciendo, mira, esto es una señal de que este camino es un bajón. Uh-huh. Entonces uno no necesariamente tiene que ser el escabio, puede ser trabajar en un lugar donde hay gente de mierda, ¿viste? Uh-huh. Realmente si estás en un lugar competitivo feo, no sé, tenés que hacer algo para cambiar esa, para mí, ¿viste? Uh-huh. Últimamente yo este año, a través de Carlos, también pensé en un montón de relaciones y cosas. Y tenía con un primo muy querido una relación como muy de bulineada, chistes, pelotudeces. Y en un momento le dije, a raíz de todo lo que hice con el hermano, ¿no? Como diciendo, no entiendo por qué me querés debilitar cuando somos dos personas que se quieren. ¿Por qué no me querés fortalecer en vez de debilitarme? Digo, no entiendo. Explícame por qué preferís verme debilitado que fortalecido.
Es rarísimo.
Porque no lo entiendo. O sea, estoy entrando en una etapa donde no entiendo estas inercias de... querer hacer generar incomodidad en alguien que querés, ¿viste? Como, ¿what? Una cosa es un chiste y otra cosa es querer incomodar al otro, ¿me entendés? Que, no sé. Entonces, últimamente yo estoy tratando de ponerle frenos a las cosas que me angustian. Entonces, a raíz de la obra, de un montón de cosas, ¿no? Como, entonces es como, che, explícame. Y si yo me veo diciendo una mierda así, automáticamente trato de frenarme y decir, che, pará, te dije esto que es al pedo, ¿viste? Porque uno le puede dar una devolución a alguien de algún trabajo y le puede decir, che, acá va... está más flojo, acá hiciste tal cosa, estaría bueno que hagas esto. Y otra cosa es decirle, che, es una verga lo que estás haciendo. Y se entiende, digo, como
sí,
entonces...
Sí, sí. ¿Por qué lastimar, digamos?
¿Por qué lastimar? Entonces,
y más
no sé,
si lo querés.
Sí, me parece que como estamos en una ciudad recontracargada entre la situación del país actual y lo que le pasa a las personas como individuos sensibles, estamos todos como muy frágiles, ¿viste? Entonces... yo prefiero que la gente que esté a mi alrededor esté fortalecida, ¿viste? Mm. Y no como lugar común. De verdad, ¿viste? Prefiero que estén cómodos, porque si no es un bajón. Si no se vuelve una cosa medio competitiva. Por eso te decía de que Carlos es una víctima de esta estructura. No es que él es un cagón. Mm. ¿Viste? La verdad que terminó la secundaria y dijeron, che, tenés que elegir algo ya para hacer plata. Y
resolver.
Me gustan los animales. No, pero metete acá, viste, esta es la que va. Pero y, entonces, para mí el desarrollo de una... Yo últimamente tengo un amigo que está en conflicto, que la hija está en el secundario y repitió como 4 veces. Es una muy buena cantante, ¿viste? Yo digo, boludo, producirle un disco, no sé. Digo, y él me manda la mierda como diciéndome, no, tiene que terminar el secundario, ¿viste? Pero digo, para mí, si canta bien, es medio ridículo.
Va por ahí.
Sí, supongo que sí, no sé, ¿viste? Como, o probar.
Hay un montón de miedo igual a correrse de ciertas estructuras, ¿no?
Obvio.
Y Carlos está encerrado ahí adentro, ensimismado completamente.
Estamos todos llenos de patrones, de repeticiones y los... ¿Viste? La palabra misma te lo está indicando. El patrón es un dueño, es tu dueño, ¿viste? Estás repitiendo un patrón, entonces tenés un dueño muy grande. Digo...
Yo pensaba el personaje de Carlos, que está en el centro, sí, justamente
sí,
tiene...
En el centro de la ciudad, ¿no?
En el centro de un montón de cosas. Yo quería ir a la pregunta del centro, de las acepciones de centro, porque a mí me encantó el nombre de la obra. Después de verla, más todavía, porque yo interpreté el centro de muchas maneras, no solo centro de lugar
físico.
Porque
mucha gente me dice, pará, ¿cómo viene la obra Gabriel en el medio? Toda la gente me tira como nombres y...
sí. Es que está en el centro también de su ensimismamiento,
claro.
Alguna manera, y necesita de gente externa que lo saque de ahí, que lo haga ver dónde está metido, ¿no?
Sí.
Y yo pienso que el laburo de artista, y otra vez el artista, y qué es ser artista, pero me da la impresión, prejuzgo, o juzgo en algunos casos, está el ego muy involucrado muchas veces.
Sí.
¿Cómo es correrse del centro siendo artista y generar construcciones colectivas de verdad?
Y esa es la clave para mí, es lo que a mí me sacó de ser un idiota. Digamos, porque uno cuando está muy sobre uno mismo y no escucha a los demás se vuelve medio pelotudo, ¿viste? En cambio, las construcciones colectivas está como... Es muy claro, si vos tirás una idea, supongamos que nosotros cuatro acá somos... no sé, estamos haciendo un brainstorm para escribir un guión, ¿no? Entonces tenemos que traer 7 ideas para esta tarde. Entonces yo digo la primera idea, y los miro a los ojos a ustedes, no hace ni falta que ustedes me digan está bueno, está malo. Es claramente que es medio raro.
Digo, el gesto, es una postura.
Es una vibración, ¿viste? No sé cómo será en el caso de músicos o canciones, pero como escuchar lo que le pasa a los demás con las ideas de uno, y a veces las ideas no son buenas.
Claro.
Y las soltás y las usás para otra cosa. Ser un poco más generoso con esta ida y vuelta, ¿viste? En el caso de cualquiera, claramente nos juntamos a escribir y cuando las ideas sean buenas, ves, viste, que los ojos de la gente brillan, es buena, o se me ocurre esto, en vez de esto, viste. Entonces uno se da cuenta ahí que, este chiste es medio prejuicioso, este chiste es medio racista, este chiste es medio pelotudo, este chiste, es raro hacérselo a esta persona.
¿Viste? La clave está en poder escuchar al otro.
Sí, mira, voy a hacer una cosa que es una pelotudez, pero bueno, hace un par de años hice un laburo para una... Yo tenía que hacer una acting para de una publicidad para que se la muestren a la gente a ver si entendía de qué se trataba la publicidad, ¿viste? Y entonces, cuando me dieron el guión ya dije, che, mira, esto está era sobre los tics, que se armaba una coreografía con unos tics.
Ya me divierte.
Me divierte, pero la digo, la persona que tiene un tic
se siente
no,
mal.
No es un chiste. No sé si le gusta que se burlen de eso la persona que tiene un tic, ¿viste?
Es verdad.
Como yo se lo dije, me dijo, no, este es un chiste, va a ser gracioso, no sé qué. La filmaron, no sé la plata que salió, una millonada. Yo no estaba, yo solamente me llamaron para hacer eso chiquito y dar la opinión, ¿viste? Y después se filmó y cuando la publicidad fue a Europa, no sé dónde era el origen, en España, no sé, le dijeron, mirá, esto no se puede, esto no lo podemos pasar. Perdieron toda esta plata porque es muy ofensivo. Y es como, eso porque no tenés la sensibilidad puesta... No te pones en el lugar del otro, ¿viste? Hay una cosa que dice Ricky Gervais, que es un comediante que a mí me gusta mucho.
Muy destacado.
Muy destacado.
Que ama a Larry David, que para mí es el más destacado.
Sí.
Pero bueno.
Que a él le pregunta cuál es el límite del humor y dice, no hay límite del humor. El tema es que si vas a hacer un chiste con una violación, ese chiste se lo tenés que a una persona que potencialmente puede haber sido violada, lo tenés que hacer a los ojos y animarte a hacértelo a los ojos. Si no lo puedes hacer eso, no lo hagas. O sea... O puede ser una víctima de la AMIA, lo que sea, digo, cualquier cosa sensible de cualquier persona. Como, no es que es gratuito y puedes hacer lo que sea, pero tenés que pensar en la dimensión humana de las, de las cosas, ¿no?
Claro.
Como, bueno, si se lo vas a hacer y te animás, ¿qué es lo que hace él? Él hace cosas muy fuertes.
Terrible. Claro. Bueno, se ríe mucho de las Malvinas.
Sí.
Inclusive hablaba de gente con parálisis cerebral y dice, ¿qué te pasa? ¿Sos idiota? Y dice, no, tengo parálisis cerebral. Y se lo decía a la cara a esa persona.
Sí.
Va muy a fondo.
Él es un bufón. El bufón juega esa energía.
Sí.
Que también es agotadora. Yo no sé si me subiría a ese carro, ¿viste? Porque también es mucha potencia la que tenés que meterle a eso para que sea violento y para que las cosas que son fuertes tenés que pasarte mucho de rosca para que resulte gracioso. Si te quedás en un lugar tibio...
Es difícil.
Es dificilísimo.
Sí. Es que el humor se vincula con la exageración, con irse un poco al carajo.
Sí,
a veces.
Pero viste que a veces es medio gratuito, ¿viste? Yo a veces lo veo en las clases como alguien entra a hacer una improvisación y dice, bueno, tengo cáncer. Digo, qué sé yo, no sé, estás solo tirando algo fuerte por tirarlo, ¿viste?
Si no, el impacto.
Si no tiene consistencia es una boludez, ¿viste? En un punto.
Bueno, vos decís esto y yo me quedo pensando en algo que me tiene obsesionado, Leticia, el tema del mensaje. Ah. Una virtud de la obra, una virtud para mí de la
¿qué
obra.
¿Qué mensaje, perdón?
No, el mensaje en general, de qué uno quiere transmitir cuando hace algo.
Sí.
Entrar y decir tengo cáncer es una gilada así, descontextualizada.
Sí.
Y hay una virtud de la obra, desde mi punto de vista, que dura solamente una hora. Yo podría haber estado una hora más tranquilamente mirando la obra.
Sí.
Pero la obra no se jacta. Dice lo que quiere decir y termina.
Sí.
¿No?
Sí,
a veces da la sensación, me pasa a mí
sí,
también.
Sí, es una obra simple, a mí me gusta eso, que sea simple.
Me pasa a mí diciendo cosas, que a veces como que me enamoro de lo que estoy diciendo, e insisto, y lo alargo al pedo, ¿no? Como
sí,
que,
sí,
che,
sí.
Está muy bueno lo que...
Pero es como cuando alargan una temporada.
Sí,
pero
te queda obvio.
Ya fue, está buenísimo el producto, listo, terminalo ahí, macho. Porque...
Pero aparte, y más allá de eso, hay como un deseo muy grande de mostrar el punto de vista de uno. Y yo te quería preguntar eso, sí. ¿Vos sentís que existe una exacerbación del querer decir... En esta era del debate, del diálogo ficticio.
No lo sé, a mí me pasa que soy muy mental y muy... Entonces trato de simplificar las cosas, si tengo que hacer algo lo hago y no sé. Y entonces no pienso tanto en lo que significa. O sea, lo encuentro cuando lo empiezo a hacer, digamos. Cuando empezamos a hallar, empiezo a entender de qué viene. Yo lo escribí con otro chico, ¿viste? Pero
Mariano.
Con Mariano, sí. Que a medida que empezamos a escribir y a ensayar, empiezo a ver de qué se trata. Antes no lo... Son cosas que uno tiene metidas en la cabeza o que yo tenía ganas de trabajar con ellos, entonces un poco escribir para ellos, un poco para otros actores que estaban antes. Entonces es una cosa como medio... Y después es una tensión muy fuerte porque mis amigos de la secundaria están en esa situación de que se están empezando a angustiar los que no están haciendo lo que disfrutan. ¿Viste? Realmente si uno no preserva un espacio de placer, no nos enseñan en el colegio... cuestiones alrededor del placer. Yo me acuerdo en la secundaria que las cuestiones sexuales eran HIV y embarazo, no había otro tema.
Sí.
Nunca escuché la palabra placer en mi secundaria y nunca recuerdo en mi estructura educativa, fui a la facultad también, digo, nunca el placer está en
el peligro solamente.
Sí, el peligro y los problemas, las consecuencias, ¿no? Entonces, está bueno como pensar en eso, detenerse a pensar qué me genera placer, de qué forma lo puedo construir. Y insisto con esto, lo que sucede con la construcción colectiva que son las voluntades que se encuentran. Y cuando se encuentran las voluntades sucede algo interesante. Es lo mismo cuando vas a coger con alguien, si vos estás solo pensando en que te querés calentar vos y qué sé yo, hay algo que se queda una sola voluntad ahí hablando.
Sí, no hay un
¿viste?
Encuentro.
No hay un encuentro. Y si habilitas el otro espacio, empieza a pasar algo diferente. Que para mí en las construcciones artísticas... Me imagino que también en una pyme o en una empresa también puede llegar a suceder, no lo sé, pero digo... Si uno
no hay mucho brainstorming entre los contadores, te digo.
Pero si uno escucha la voluntad del otro, es más interesante, porque ya me corro de lo que decíamos del ego. El ego para mí es tu propia voluntad queriendo imponerse por sobre las demás.
El patrón,
que en realidad es el patrón, está como atrás de uno, ¿no? Un poco, ¿no? Como está
encima de uno, tal vez.
Encima, sí.
Y adentro, como en el centro.
Sí. Estamos muertos. Vamos a decirlo.
Como Carlos. Carlos que Alan Sabaj,
sí,
que vino acá.
Es un genio.
Lo amamos.
Sí. Es que él es un actor muy, muy, muy verdadero, ¿viste? Como Alan, lo que sucede es que cuando empezamos a ensayar, me acuerdo que... La primera lectura del texto, él dijo, no sé, el 80% de los textos, como iban a ser después, como es un tipo que busca la verdad, ¿viste? No busca actuar, sino que busca la verdad en sus palabras. Y hay algo de eso que suena simple y es lo más difícil del mundo, ¿viste?
Da la impresión de que lo escribiste para él. No sé
sí,
si fue así.
Un poco, pero... No, un poco cuando lo empezamos a pensar lo direccionamos hacia el lugar, pero igual él, ¿viste? Es muy, ya te digo, muy verdadero, es una cosa muy linda en un actor eso, para mí.
Nos cayó hermoso. Ya a mí me gusta mucho cómo labura él,
sí,
pero
sí, sí, sí.
Incluso humanamente.
Sí, es muy copado.
Y él nos dijo que tenía muchas ganas de trabajar con vos. Y a mí me salió instintivamente decir, no sé bajo qué circunstancia, que a mí también me gustaría laburar con vos. Así que sí, a mí también. Así que bueno, si querés.
Voy a cantar el Contadora, ya cambio Contadora.
Por favor, te lo pido. O si no, algo un poco
sí,
más
lúdico. Contadora la borra no está mal,
Bueno, consultas de monotributo, igual hasta ahí.
No,
de balance.
Metete a una empresa grande.
A fondo.
Que te llame Volkswagen, hace esto a la borra.
a la gorra. Sería raro. Igual yo creo que me iría bien, ¿eh? Con todo la gorra.
Yo creo que también.
Hagamos esto. 50-50, yo te consigo.
Dale, dale. Dale, yo soy el artista en este caso y vos sos el contador de mi trabajo.
Yo soy hijo de puta.
Está muy bien. Está muy bien. Fíjate qué juicio tienen de nosotros.
Como representante, ¿no?
Siempre mal vistos y no hacen tan mal en verlos mal. Pero yo pensaba.
No, para mí las contadoras.
Igual no hacen tan mal en verlos.
No.
Yo no me siento parte de esa mirada negativa.
No, igual yo te decía negativa en relación al representante.
Al representante.
No, pero no, a mí las contadoras que tengo, primero que son amigas, pero me re ayudan a organizarme. Soy una persona muy desorganizada en muchas cosas, entonces valoro mucho el laburo del contador. Parece una careteada lo que estoy diciendo, pero es real. Así que mi amiga Mariana, mi amiga Iris.
Un abrazo grande a las colegas.
Las quiero mucho. Sí.
Las queremos mucho nosotros también porque ya, aparte, igual sabes qué, encontré que mi disfrute está dado en la medida que yo puedo laburar como contador con gente a la que admiro lo que hace.
Sí, o que los querés.
No, como que, bueno, es como que bueno, ganaste mucha guita con esto que haces bien.
Sí.
Y me da ganas de administrar.
Yo no soy el caso.
No, bueno, no ganas, pero lo haces bien.
Pero sí, ojalá. Sí.
Te hace falta un representante en un contador, entonces.
Sí. No, estoy bien.
Yo pensaba, ¿a vos con quién te gustaría laburar?
Hay mucha gente con la que me gustaría laburar. No lo sé, qué pregunta difícil. Me gustan algunos artistas. Me gusta, ¿sabes qué? Me gusta, pero es imposible laburar con él, pero.
No, es imposible.
Me gustaría como estar. Entenderlo, que es Daniel Johnston. ¿No tienen a Daniel Johnston?
No.
Es un artista independiente, yankee, viejo, loquito, pero como. No sé, ¿viste? No sé, me gustaría conocer a Jaime Ross, como ciertas personas con las que. Me gustaría conocer, escucharlas, ¿viste? Rihanna. Estoy tirando.
Pensé que ibas a decir real.
No, pero realmente estoy tirando gente que me flashea, como digo, que me gustaría entender algo de esa dimensión.
De cómo funciona.
De esos artistas, viste, que digo, wow, ¿cómo llegan a ese especie de sensibilidad y virtuosismo, ¿no? Porque.
Lali Espósito, poné.
Porque. Sí, me cae bien Lali Espósito, pero no sé si. Lo que sucede con Rihanna, que me parece como una de las personas más bellas del planeta, y me gusta mucho su voz, me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho ella en vivo, o sea, las cosas que vi. Y digo, wow, ¿cómo mierda llegó a esta conclusión?
Claro.
Física, ¿viste?
Igual dijiste Rihanna y pensé que ibas a decir Real. Y me sorprendió.
No, Rihanna, me
Jorge Rihanna.
Jorge Real Jorge Rihanna. Lindo Jorge Rihanna, lindo.
Gran personaje.
Sí, pero
futuro.
Después de acá, no sé. Me gusta, ya sé quién me gusta, con quién me gustaría trabajar, hacer una película. Me gustaría actuar. O sea, ahora estoy un poco alejándome de la actuación de a poquito.
Por alguna razón.
No, tipo, yo hace 18 años que hago esto. Y un poco la exposición te come un poco el espíritu. Un poquito. Y también hay un montón de cosas lindas, pero digo, hay momentos que me tiré un poco para abajo. Pero me gusta el de Silvia Prieto, el director, ¿cómo se llama? De Los Mates Mágicos.
No sé.
Yo tampoco.
Estoy afuera.
Rechman, Martín Rechman.
Ah, lo tengo de nombre, no lo tengo tan visto.
Absolutamente fan de él.
¿Qué hace?
Hace películas independientes argentinas de los 90, de los 2000. Todavía hace cositas, la última no la vi, pero él me gusta mucho. Él me gusta realmente mucho.
Vamos a pasarle este audio, así se contactan, no estaría mal. Y yo quiero decirte que, viste que parece odioso liquidar el IVA.
Sí.
Más odioso es ir a una tanda.
Sí.
Así que fíjate que la radio tiene cosas peores que la contabilidad.
Sí.
En un rato seguimos con Julián Lucero acá en Materia Gris.
Estás en Radio y Punto.
Dígame.
Radio y Punto.
Vení.
Radio y Punto.
Dígame.
¿Foto de perfil miente?
Dices que no entiendes qué está pasando.
La nuestra no. Entra al Facebook de Radio y Punto y dale me gusta.
Me gustaría probar un poco de todo, ¿entendés? Decir,
epa.
¿Qué onda? ¿Qué onda? Éxtasis un día y de repente...
Radio y Punto.
Las drogas en un caliente tienen...
Una radio... que transmite por internet.
Buen misil, Dayu, gracias.
Estás en Radio y Punto.
¡Los delincuentes de siempre!
Bueno, no quería decirlo de esa manera, pero la verdad es que es eso.
Perdón,
eso
es que sí, nadie se ofenda, sí. No lo quiero sí, decir sí. Con un punto de vista racista.
Una radio que transmite por internet.
Desde el control central.
Los inadaptados de siempre.
Un mundo de contenidos a un solo clic de distancia. Radio y punto.
Suena muy cool, queda bonito.
¿Todavía seguís llamando y llevando la seña cada vez que querés jugar al fútbol? Entrá en alquilacancha.com y hacela más fácil. Alquilacancha.com, el buscador de canchas más grande de Argentina.
Seguí la radio minuto a minuto en 140 caracteres.
Arroba radio y punto. Wey.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
8 de cada 10 médicos recomendamos
Radio y Punto
contra el dolor y para bajar la fiebre, porque
Radio y Punto
da rápido alivio.
Estás en Radio y Punto.
Y continuamos con el Materia Gris del día de la fecha, con este gran invitado que es Julián Lucero. Le repetimos a la gente que está presentando la obra que dirige y ha escrito Carlos en el Centro, los días viernes a las 21 horas en el Teatro Bravart, en la calle Gurruchaga 1113. Hermoso lugar y hermosa obra para ir a ver. Quiero contarte que cuando fui a ver la obra me sentí muy capo. Bueno. Porque estaba Dolores Fonsi como espectadora.
Sí, sí, sí.
Santiago Mitre.
Sí, 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 sí.
Su pareja.
Y Lisandro Alonso estaba.
No lo vi. Fíjate, más capo me hubiese sentido. Y Pilar Gamboa estaban sí, todos sí, ahí. Sí, y sí. Yo dije, ah, bueno, como que.
Soy parte de esto.
Soy parte de esto. Después me fui y ya era yo de vuelta.
Sí, sí, sí. Sí,
¿cuál
sí,
sentís
sí.
que es tu público destino? O sea. De lo que haces.
No, no, es muy, muy aleatorio. No sé. Carlos en el Centro no lo sé porque algunos de los pibes. Conocen a esas personas, yo no la conozco, después la conoce Nico García, es amigo de ella, pero no sé, por ejemplo, el público de los Blablas es el público de la gorra de un galpón de circo.
Claro.
A veces puede, o sea, a veces van mis amigos de otros laburos audiovisuales, pero quizás este público es un poquito más grande que el que va a ver a los Blablas.
Claro.
Pero el Blablas es re amplio, ¿viste? Es re loco. Hay una. La madre de una alumna mía, que es una mina que estaba con depresión, la señora, y el único lugar que sale es a ver a los Blablas, por ejemplo, es una señora de 70 años. Entonces digo, no sé cuál es el público. Después ves las redes y te aparece, ¿no? 70%, qué sé yo, por lo que vi el otro día, 70% mujeres, 30% hombres, de entre 19 y 40, no sé.
Claro.
Te ponen esa franja, pero la verdad que después puede aparecer cualquier cosa en el público, ¿viste? Y también porque la gente que le gusta ver. Santi es una persona que arrastra mucha gente de teatro porque hace muchos años que hace teatro.
Que protagonizó Jorge en su momento.
Sí,
vos también fuiste parte de Jorge.
Sí, y él está hace muchos años laburando en ese ambiente. Y después Nico tiene estos amigotes más de otros lugares. Y no sé, yo llevo más a la gente que suele ir a verme a los Bla Bla o a Fresas cuando estemos con Juli, que capaz que el año que viene volvemos.
Julián Cartoon.
Sí. Y no sé, es una mezcla de públicos. La verdad que todavía no está definido. No, yo no tengo. Este es mi público. Como tengo.
¿Te interesa llegar a alguien en particular? No, lo pensás así.
No, yo quiero pagar las cuentas y ser feliz, qué sé yo.
Es decir, me encantó.
La verdad, digo, quiero, como te decía, ejercer la libertad, construir con a cariño, amor, con. Y a la vez tengo que pagar las cosas, es decir, tengo que dar clases, tengo que hacer funciones y. Con el tiempo se arma un oficio, una profesión de eso, pero en el momento de hacerlo es concreto, digo, en ese caso es como vos sacando cuentas, digo. Hay una parte que no es ideal de este oficio, que es formal, viste, que mandar mail, che, vení a ver la obra, dale, viste, fin de mes, baja un poco, sube, bla bla bla, tenemos que como trabajamos a la gorra, la gente se tiene que reír mucho para que nos dejen plata en la gorra, entonces
te desvivís porque se rían.
Hay exigencias, ¿viste?
Sabes que viajé en Uber hace un par de días y el chofer era un jugador de la Madrid.
Wow.
Y me encantó entrevistarlo, sí, digamos, en el viaje. Y me dijo, ¿qué amor a la camiseta? Me dijo, acá, los flacos, la arenga,
claro,
tenemos que comer.
Sí.
Los pibes, o sea, la comida. A los flacos le dan un premio por ganar el partido,
sí,
por hacer un gol.
Supervivencia, ¿no? Seguimos siendo animales.
Que se rían.
Ahí. Sí, sí, sí. Pero es que parte de la supervivencia es no morirse. Y viste, no morirse es tratar de disfrutar en un punto, ¿no? Entonces es una mezcla de dos, pagar las cuentas y a la vez disfrutar un poco, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Es un gran quilombo.
Sí.
Hay que encontrar algo que te
yo lo disfruto hacer. Igual. Yo, a mí me gusta esta transición de empezar a escribir y dirigir. Espero que con los años lo pueda hacer más y mejor y lo que sea, ¿no? Pero digo, me gusta esta instancia no tan excitante, porque ya me acostumbré muchos años a actuar hasta las 3 de la mañana, ya medio escabiado, y viste, ya te levantás con resaca el otro día y ya es medio a las 4 de la tarde, te hincha la pelota todo.
El hígado acusa recibo también.
Ahora estos últimos años, no sé, no dejo de escabiar 3 meses al año y ahora estoy como haciendo como una detox y me gusta más leer, entonces me acuesto mirando 3 series y fumando 4 churros, me tomo un té y veo una peli, ¿viste? No sé, digo, leo y me duermo de cansancio, no sé, como...
El cuerpo te da... Es que en realidad...
Y disfruto mucho más, y con mi pareja disfruto más también, porque, ¿viste? Ya no me levanto con cara de ojete.
Es que en realidad no es que antes al cuerpo no lo lastimaba eso que,
claro,
que le
claro.
metíamos, sino que ahora el cuerpo acusa recibo
al
de
toque.
Eso.
No, a mí siempre me acusó recibo.
Sí.
O sea, yo soy de resacas muy heavy. Onda, me duele hasta las 7 de la tarde, aunque no escabie mucho, pero...
Se prolonga
grosso.
Yo pensaba, hablábamos del mensaje, de lo que se transmite en el producto, Carlos en el Centro en este caso, y para mí lo que decís con la obra y en general con el humor que yo veo que haces es claro y es interesante. Yo quería saber si...
¿Qué es lo que digo?
No, en realidad es si vos... No, ¿qué decís? No, un montón de cosas, digamos.
Ah, pero pensé que te referías a algo en particular.
No, en general, bueno, la obra de Carlos en el Centro me parece muy clara, a mí me interpeló. Y además me hizo reír, cosa que me alegra y me alivia, porque a veces todo viste que no hay historias, películas basadas en una historia real que sean comedias, por ejemplo.
Sí.
Todas son dramas.
Es cierto.
En general, si es basado en una historia real, es un drama.
Sí, 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 sí.
Y puede ser una comedia la vida de Carlos. Si bien Carlos lo sufre.
Claro, 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 claro.
Yo puedo verme a mí mismo en Carlos, en algunas cosas,
sí.
Y sentirlo comedia también.
Sí, claro.
Yo en realidad lo que me preguntaba, en realidad.
El humor te salva.
El humor te salva. Y poder entender que el basado en una historia real puede ser algo gracioso también.
Sí, no está mal la idea, No está mal.
Mira, ya estamos logrando.
No, ya me pongo a escribir la historia de Favaloro, por ejemplo.
Es
una pura comedia y la gente cagándose de risa.
Sí.
¡Se mató! ¡No!
¡Qué cago de risa! Y yo decía, vos estudiaste comunicación y filosofía.
Sí.
¿El teatro es un espacio adecuado para poner herramientas de eso?
¿O, sí, sí.
¿O están desconectadas?
No, están conectadas. De hecho, la costumbre de leer es previo a la facultad, ¿no? O sea, ya de adolescente me gustaba leer, digo, pero organizar la lectura en una línea de tiempo, ¿viste? Sociopolítica, entender de cómo vienen las cosas, por qué la gente reacciona frente a las otras cosas, de dónde viene esto, por qué se repiten las historias como sucede acá. No sé, ayuda, no necesariamente porque mis obras o lo que hago con los lalados, ninguno de mis sketch o pavadas que hago esté latiendo eso, pero sí está en mí cuando encaro un texto, pienso, o cuando pienso pavadas, también las pienso en un contexto, ¿viste? Entonces sí me resirvieron, pero no pongo cosas de Heráclito en una obra, ¿viste? Digo, no tiene sentido.
Pero tal vez el concepto.
Pero sí a mí me ayudó mucho a pensar, sobre todo cuando agarro un texto, insisto con esto, ¿viste? Cuando lees un libro ya lo lees de una forma enmarcado, ¿viste? Viene de acá, está atravesado por esto, hay muchas tensiones, ¿viste? Y de hecho son tensiones que hasta hace poco, ¿viste? Están... el ingreso de la obra de Aristóteles, digamos, a Occidente, que fue a través de los árabes al mundo occidental... Sigue teniendo latencia hasta las Torres Gemelas. Los chabones de las Torres Gemelas se matan, si es que fueron ellos, y no fue el gobierno de Estados Unidos. Si es que fueron ellos, se matan en nombre de lo uno, que es una reacción filosófica del siglo IV, de un chabón que dijo, lo uno, cuando uno se dispone a entrega la vida en nombre de lo uno, apenas muere, forma parte de lo uno. Entonces, o sea, una flashada de un chabón hace 2000 años, tiene consecuencias al día de hoy, ¿viste? El presidente de la Argentina... y todos los que hemos tenido, cuando van a recibir el mandato, dicen que Dios y la patria me lo demanden. O sea, es una abstracción ridícula. Es lo mismo que yo te diga, mira, yo te voy a cuidar la casa. Si te falta algo, pedíselo a Dios. Que él te va a dar todo lo que...
O a la patria.
O a la patria. El Dios o la patria te van a poder pagar lo que vos...
Que sea un expediente que dice demanda contra patria versus...
Yo no te voy a pagar nada. Dios y la patria... a ellos
resolvílo con ellos.
Es decir, que en un punto la filosofía y el pensamiento están presentes en la pobreza en la que vivimos, digamos, conceptual, porque es lo mismo que el aborto y la relación a meter la religión en un contexto de salud pública. ¿Viste? Hay un montón de tensiones que decís, este tema no tiene que ver con esto, ¿viste? Que Dios y la patria, ¿a dónde no? Que me embarguen los bienes si cometo errores. Que hacen que
lo ameriten.
Que lo ameriten. Punto, listo. Perdés todas tus...
Pero hay cosas sin sentido. Vos lo decías, la gente que te quiere y te debilita. También son cosas sin sentido. Y también
mire, costumbres, claro.
Es una construcción. ¿Sí? Hay un cuento de Galeano que habla de que nadie se sentaba en un banquito durante 100 años. Y un flaco preguntó, ¿pero por qué nadie se puede sentar? Y chequearon que en el libro de hace 100 años figuraba algo que decía pintura fresca.
Muy bueno.
100 años después, aguante, nunca nadie...
Excelente.
Es total. Eso, es repetir algo, hacerlo porque alguien dijo y nunca sabes por qué lo estás haciendo.
Exactamente. Sí, obvio. Y ahora está cambiando una velocidad muy fuerte. Para mí los movimientos actuales del feminismo en realidad también son movimientos anti-bullying y anti... Es de preservación, ¿viste? Digo, y me parecen como re importantes, lo mismo que los movimientos antirracistas de los años 60, es decir... permiten la reflexión sobre cosas muy cotidianas, ¿viste? Y eso está buenísimo, estar permeables a eso, por más que uno a veces esté como, esto, ¿qué onda? No entiendo. Y bueno, prestale atención.
Me quedé pensando, ¿sabes en qué? En lo que dijiste esto de por qué te debilitan si te quieren. Y el lenguaje inclusivo también tendría que incluir fortalecer al que querés.
Claro, ¿no? Claro, obvio.
Decirle cosas como que parte del lenguaje no sea solo
no
por...
No, caretas, No. Y si le querés decir cosas feas, decirle cosas feas que lo ayuden a modificar esas cosas feas. Claro. No que lo, viste, que lo castiguen. Viste, está muy presente el castigo. Como yo estoy como muy de acuerdo con la idea de que, por lo menos en las clases que doy, yo doy clases anuales a un taller de gente que recién empieza y de gente con experiencia. Y mi idea es, o pasan todo, o el curso entero... pasa,
sí, con, se gradúa.
Se gradúa haciendo la obra de fin de año, conceptualmente, porque no hay ni un papel ni nada, pero... Claro. Es como no hay nadie que... No es que porque vos sos un buen actor y vas a hacer reír en la muestra final, estás aprobado, ¿no? Si no, están aprobados todos, y para mí la escuela primaria debería ser así. O aprendemos a construir de forma colectiva y que el más tontín reciba ayuda del más genio... Y que levante la vara, en vez de, viste, bueno, no, los padres tienen problemas económicos, va a repetir, ya fue, viste. No, cuidalo, fíjate que le pagas, ayudarle un poco, y no es una cuestión así de viste, como política profunda, es formal, viste. Como
es bastante básico, en realidad.
Básico.
Sí. Lo que pasa es que parece que esas cosas básicas son complicadas de implementación. Entonces por eso dicen, bueno, si le soy medio tontito, chao.
Sí, pero capaz que el tontito es re sensible y tiene otras virtudes, entonces qué sé yo.
A mí me llama la atención lo que dijiste sobre la hija de un amigo tuyo. Sí. ¿Por qué la matemática y la geografía tienen que ser más importante que música?
Sí, es ridículo.
Que la materia música.
Porque estamos diagramados para formar parte de una estructura industrial. Entonces tiene que haber los que sacan cuentas, tiene que estar los que... ¿Viste? Hay un videito muy bueno en relación a eso que se llama... Sir Ken Robinson se llama el chabón, que cuenta, explica cómo nació la escuela actual que conocemos y que es exactamente igual a una fábrica. Tiene un timbre, están serializados la gente, los 82, los 83, los 84 salen como en series. Están los que van a hacer cuentas, hay una parte de cuentas y una parte química por si tienen que hacer reacciones químicas a cuestiones industriales. Emula exactamente a una fábrica.
Es un modelo.
Es un modelo. Entonces, por eso no hay... Porque, ¿para qué le sirve a la industria que nosotros podamos saber lo que es yoga, tener una buena postura, tener buena alimentación, aprender a cultivar? No sé. Es eso para mí, ¿viste? Como que nos necesitan de un modo.
Alguien decidió que todo se rige por un camino y entonces hay otros caminos que son secundarios, pero está bueno esto que decís y siempre remite a la idea de construcción colectiva.
Sí,
¿no?
Sí.
A que pasen todos o no pase ninguno.
Sí, claro, para mí está bueno eso. Digo, como Y quizás, o sea, quizás al que no realmente no puede aprender, quizás tiene un problema de aprendizaje y se lo puede ayudar de otra forma, pero ya no lo dejás como, bueno, repitió y faltó, y bueno, los padres se pelean, ¿viste? Estas cosas pelotudas, ¿no? Como,
está estresado.
Sí, no sé, como, bueno, a ver qué pasa, no sé. No lo sé, igual lo estoy tirando, capaz que viene un educador y me dice, es una pelotudez lo que estás diciendo.
Nosotros, como no sabemos, también coincidimos con vos.
Sí, vamos con la ignorancia, sí.
Sabes que es clave igual el aspecto subjetivo y mirar al sujeto, y quiero que juguemos a algo.
Dale.
Para cerrar la entrevista de hoy, que son las preguntas subjetivas, porque bueno, justamente esto tiene que ver con los sujetos que somos nosotros. De verdad que te admiramos mucho en lo que haces.
Muchas gracias.
Queremos recomendar abiertamente que la gente vaya a ver Carlos en el centro.
Y los Lola también.
Claro. Y ahora el 1 de diciembre estamos con los Lola.
Vuelve, bueno, termina Carlos en el centro y arranca los bla bla.
Exactamente. Le hace mucha guita este final.
Gramo. Y bueno, para cerrar el año con todo. Para combatir la más crisis. Y el juego se llama Los Tres Escalones. Es un choreo a Guido Casca con los
ocho escalones. Nunca lo vi.
Preguntas, no sé dónde. Son preguntas, sí. En este caso son preguntas subjetivas. Vos tenés que responder
lo que me parece.
Lo que crees que yo diría como respuesta.
Ah, lo que vos dirías.
Claro.
Uh-huh. O lo que ustedes.
Lo que él, lo que él.
Lo que yo diría.
Me gusta.
Las preguntas las va a leer Leticia.
Me gusta, me gusta, yo voy a leer las
y competís contra ella, en realidad.
Ah, contra mí, bueno.
Es bastante complicado.
Yo puedo leer las respuestas.
Vos tenés razón, las tengo que leer yo. Mirá vos, te dio cuenta. Muy bien.
No, ya leyó las primeras tres.
Ya me da ahí un punto.
Bien, bien. El objetivo es el siguiente. Vos competís contra ella. Dale. Ella me conoce más que vos.
Si vos es lo que tú crees.
Bueno, bien. Podemos laburar juntos, Julián. Si vos acertás y ella se equivoca, subís 2 escalones.
Si yo acierto.
Y ella no, subís 2 escalones. El objetivo es llegar al tercero.
Dale.
Y te ganás una golosina de elección.
Bien.
De 1 a 25 pesos. Bien. La inflación, la crisis.
Sí.
La
crisis me llevo llegó. Un Sennheiser de estos.
Bueno, sale un poco más.
Sale un poco más.
La pregunta es la siguiente, mis amigos. Bien. ¿Cuál?
Espera, ay, me encanta esta música de juego.
Gran música de juego. Espera que no es esta. Dame un segundito, por favor. Bien.
Bueno. Radio en vivo.
Radio en vivo. Espera, porque estoy buscando una que me gusta.
Bueno.
Bien, acá.
La vida.
Bien. ¿Quién es menos creíble? ¿Los argentinos? ¿El gran diario argentino? ¿Tiempo argentino? ¿O los pronosticadores del estado del tiempo?
El gran diario argentino, sin duda.
¿El gran diario argentino?
Y yo también pienso esto, pero siento que vos dirías los del tiempo.
¿Vos qué decís? ¿Los del tiempo?
Yo creo que vos tal vez dirías eso, no sé.
Los argentinos.
¿Los argentinos?
Fuerte.
Qué mal,
sí,
igual.
Sí, porque para mí, tiempo argentino y el gran diario argentino, no les creo a ninguno en realidad. Sí. Entonces, por eso me inclino a...
No tenés que explicar.
Bien. Primera pregunta, pasa. Vamos con la siguiente en este caso.
Perdimos los dos.
¿Qué medio de transporte es más rápido? Es, hay que pensarla bien.
Sí.
¿El avión, el taxi, el subte o el colectivo? Pregunta complicada, pregunta subjetiva.
El taxi para mí.
El taxi.
No, subte.
¿Lo dice segura, el subte?
Bueno, pero porque si no, vas, yo pienso que es el subte. Y pienso que... ¿Vos pensás como yo?
Respuesta correcta, el subte. Y pensémoslo, Julián. El avión, hasta que lo tomás, tardás 50 horas.
Pensé esa lógica.
Es una bocha.
Sí, pero el taxi...
Es cierto, el subte.
El subte no tiene complicaciones en el medio.
Sí.
Bien, a igual, veces.
Te subestimé.
Tercera pregunta de la tarde. Ya estamos llegando al final. Tengo que agilizarme.
Un poquito,
bien.
Sí.
¿Cuál de estas opciones es menos perro? ¿Cuál de estas opciones es menos perro?
Sí.
¿Un gran danés? ¿Un pequinés? ¿Un gato o un perro de peluche? ¿Cuál de estas opciones?
Fuerte texto.
Fuerte.
O un gato.
¿Un gato es menos perro que un gran danés, un pequinés y un perro de peluche? Leticia.
Para mí, vos dijiste... un pequinés, pero no estoy de acuerdo con lo que decís.
Bien,
sí, dijo que sí.
Bien, sí, es un pequinés.
Un pequinés es un perro, aunque
sea
chiquito.
No me jodas, no me jodas.
Sí,
un pequinés
es un
perro.
Sí. Bueno, es un perro.
Ahora te estoy conociendo.
Ahora me estás conociendo. Ya entendés por dónde voy. Vamos con una más.
Hay problemas fuertes acá.
Hay problemas fuertes. ¿Qué viaje es más largo? ¿Dónde vivís vos, Julián?
Parque Centenario.
¿De Capital a La Plata?
Sí.
¿De La Plata a Capital? Las opciones A y B son iguales.
Sí.
No entiendo la pregunta. Es la última opción.
Qué pregunta rara.
¿Qué viaje es más largo? ¿De Capital a La Plata? ¿De La Plata a Capital? Las opciones A y B son iguales. No entiendo la pregunta. Ya les digo la...
Cuatro.
Cuatro. La última. No entiendo la pregunta.
Yo no la entiendo. Pero no sé bueno, qué dijiste vos. Y los, dos
son,
vos.
Los dos son incorrectos, porque es más lejos ir de acá a La Plata que de La Plata acá. La gente de La Plata...
Cuando estás volviendo...
Para.
Perdí los 25 pesos más duros de mi vida.
La gente que viene de La Plata acá está acostumbrada.
Sí.
Ir a La Plata es más largo que venir.
Bueno.
Está bueno igual que haya un manual de respuesta para cada pregunta.
Y porque es difícil de entender.
Lindo.
Pregunta. La gente de La Plata está acostumbrada. ¿De qué? Sí.
Leticia.
¿Son Jonathan.
Sí, son Leti.
Prejuicios a fondo.
¿Qué batata es la que está diciendo? No.
¿Por qué no se llama prejuicio ese programa directamente?
bien podría llamarse así. Son preguntas. Bueno, podés armar tus preguntas subjetivas. Y ¿qué pregunta subjetiva harías a ver si acertamos nosotros?
¿Ahora?
Sí, a ver si así te juzgamos a vos.
No, pero vos estás en telejuicio. Vos estás en telejuicio.
Yo estoy en telejuicio.
Me gusta.
Y vamos con la última. A ver con esta.
¿Podemos empatar o ya me ganaste?
No, yo creo que podés ganar. Bien.
Yo no estoy haciendo la cuenta.
Si acertás, te llevas una de las bandejas estas.
No, te estoy comiendo harinas esta semana.
¿No comés harinas?
Esta semana.
Bien.
Esta semana.
Bueno. Igual esta semana, ¿cuándo? ¿Empezó hoy o termina?
No, empezó
o termina
el jueves.
Bien.
Yo debería hacer lo mismo, tengo un casamiento el sábado.
Bien.
Empieza mañana.
¿Dónde hay menos justicia?
Wow.
¿En el amor? ¿En el fútbol? ¿En la justicia? ¿O en el bailando por un sueño?
Wow, fuerte texto,
boludo,
fuerte texto, me encanta, te quiero decir.
No me jodas, como no.
¿Dónde hay menos justicia? ¿En el amor? ¿En el fútbol?
En el amor.
¿En el amor?
Yo estoy de acuerdo, pero no sé qué. La justicia.
En la justicia, es donde menos justicia hay, claramente. ¿Ustedes buscan justicia en la justicia? Lo equivocados que están.
Bien, qué lindo texto.
Gran texto.
Te conozco un poco, me parece.
Un poco
me
conocen.
Yo hubiese dicho todas las respuestas.
Sí. Bueno, es un juego, igual, esto es ficción. Saben que nada de esto es real. Bien.
Nada de lo que hablamos. Estas palabras no son reales.
Queremos recomendarle nuevamente a la gente que vaya. No, igual te podés llevar una bandeja, pero no la querés porque estás sin harina.
Esta semana.
El premio es no ganarlo.
Al jueves, pero bueno, no lo gané en buena
ley. En buena ley.
Bien, qué fuerza de voluntad. Buena.
Sí. Como... Estoy bien.
Me dieron ganas de jugar a una más, ¿puedo?
Sí. No. El último gana.
¿Cuál de los siguientes actores está siempre igual caracterizado?
Me encanta esta pregunta.
¿O bien jamás exhibe algún matiz distinto en sus personajes? Las opciones son Nicolás Cabré, Juan D'Artés, Luciano Castro u Osvaldo Laporte.
Lindo texto, Nicolás Cabré.
Nicolás Cabré. Esta es dura, porque yo te digo que respondería a las cuatro.
A ver, pará.
Repito, ¿cuál de los
muy
siguientes?
Buena, igual.
¿Cuál de los siguientes actores?
Me gustó que te sentaste en tu casa a preparar esto. Eso me gustó real.
¿Ves que yo disfruto la vida?
Sí, por eso te digo.
Estaba liqueando incluso bruto.
¿Cuál de los siguientes actores?
Está siempre igual caracterizado o bien jamás exhibe algún matiz distinto en sus personajes. Julián dijo Nicolás Cabré.
Cabré, D'Artés, Estebanés, ¿y cuál no, más?
Ya metiste a Estebanés vos. Luciano Castro, perdón, o Osvaldo Laporte.
Guarda con Luciano Castro también.
No, pero... ¿D'Artés? ¿De veras?
Ni un bigote se pone D'Artés. Ni un bigote. Nada. Ni un rato. A Cabré lo vi con barba.
Me gusta mucho cómo te bancan la palabra.
La defiende muy
sí,
bien.
Sí, pero claro.
Es muy lindo, muy lindo.
No.
Hay cariño de verdad,
Nos queremos mucho. Nos queremos
te
mucho.
Te casas el miércoles y yo estoy como... ¡Wah!
¿Te casas este miércoles?
Con ella.
¡Me muero!
Sí, nos casamos.
¡Qué lindo!
¿Lo ves una revolución o lo ves un error? El casamiento, no el nuestro en particular.
No, es una construcción también. Es una forma de construcción total. Me re gusta. Sí, no soy... Yo no me casaría, pero digo... Pero sí estoy construyendo con una pareja estable y me re gusta la construcción de amor. Digamos, creo en eso.
Creemos en el amor,
obviamente, digo, como es un ejercicio de libertad y un encuentro de voluntades, como decíamos hoy, de como coger, como bailar, como hablar con alguien. Si el otro no te escucha, es una boludez, ¿no? Entonces, lindo, lo celebro y lo felicito. Muy bien.
Muchas gracias, creemos en la construcción colectiva, creemos mucho en tu trabajo, de verdad.
Muchas
nos
gracias.
Encanta lo que haces. Recordemos a la gente, todo lo que queda de noviembre, Teatro Bravar, Gurruchaga 1113, Carlos en el centro, Alan Sabaj, Nico García, Santi Gobernori y la dirección de Julián Lucero. Y después en diciembre los bla bla.
Les deseo mucho amor y libertad para todos. Gracias por la invitación.